Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que estamos aquí compartiendo este tiempo de bendición y de adoración al Señor. También quiero dar las gracias a cada uno de los hermanos que en el día de ayer se dispuso a apartar ese tiempo para compartir con los hermanos de las iglesias del sur del país, donde nos reunimos allí en Catalina de Baní para compartir un tiempo hermosísimo con los hermanos, un tiempo de comunión, un tiempo de predicación de la palabra, asimismo de evangelismo. Así que fue tremendo tiempo que pasamos allí y que compartimos con los hermanos. Gracias por aquellos que de una u otra manera apoyaron esta actividad que hacemos una vez al año. Los pastores sí nos reunimos una vez por mes, los primeros lunes de cada mes nos reunimos para compartir este tiempo y de confraternidad, y una vez al año tenemos esta actividad. Y eso siempre va a coincidir con la fiesta, el festivo del 6 de noviembre, que es la fecha de la Constitución de la República. Y siempre es festivo, así que alrededor de esa fecha, este día caía domingo, y por eso lo hicimos en el día de ayer, ya que no lo movieron para el lunes. Así que ya usted sabe, anote en su agenda, el próximo lunes que quede la fecha del 6 de noviembre, que creo que el año que viene cae el lunes precisamente, pues estaremos en alguna localidad, porque todos los años escogemos una localidad diferente del sur del país. Así que si usted quiere ser parte de esta bendición, está invitado con un año de anticipación. Creo que no le ha llegado a nadie una invitación así, ¿verdad? Tan temprano. Pero ya lo recordaremos. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos ahora, después que los hermanos Gutiérrez pues nos han dado testimonio de lo que estudiamos en el pasado domingo, ahora vamos a iniciar el tiempo de predicación. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy dice así: fortaleciendo el ambiente en nuestro hogar. Fortaleciendo el ambiente en nuestro hogar. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor para que Él sea el que sea glorificado en nuestras vidas en la medida en que ponemos por obra su palabra. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has dado de tu palabra, nos has dado de tu espíritu, nos has dado la fe que necesitamos para poder mover nuestros corazones para servirte a ti, para glorificarte a ti. Te solicitamos en este momento que tú obres en cada corazón que está conectado con nosotros este día en el mensaje de tu palabra. Que a través de tu Espíritu, oh Dios, tú puedas obrar en cada uno en la medida en que nosotros decidimos, conforme a tu voluntad, pues poner por obra lo que hemos de oír y lo que hemos de compartir. Señor, danos de tu Espíritu, danos dominio propio, danos lo que necesitamos como ayuda tuya para poder llegar a cada corazón. Sabemos, Señor, que tú eres el único que merece la honra, la gloria y el poder. Y asimismo, Señor, queremos dártela en este día por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya hemos visto entonces en este día la importancia, o vamos a ver la importancia de mantener un ambiente correcto, bíblicamente hablando, en nuestros hogares, para que nuestros hijos crezcan como la palabra de Dios nos demanda que deben de crecer. Y es en esta oportunidad, ¿verdad?, que vamos a entrar en un análisis donde efectivamente nuestros hijos encuentran a diferentes presiones, ¿verdad?, aún dentro de nuestros propios hogares, donde nosotros como padres debemos de alivianar y hacer todo el esfuerzo posible para que nuestra familia se críe en un ambiente de bendición. Es penoso ver hogares donde muchos padres están hablando de divorcio, de separación, donde no dejan de pelear, donde no dejan de discutir, donde no dejan de hablarse de una manera inadecuada. Y todo eso lo único que provoca es inseguridad en el corazón del muchacho. Debemos nosotros recordar los versículos claves que hemos estado utilizando cuando la Biblia nos llama precisamente a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, como padres para criar a nuestros hijos. Estamos hablando de Efesios capítulo número 6 y versículo número 4, cuando dice la Escritura: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la Biblia nos dice claramente la forma en que nosotros debemos no solamente de disponernos a actuar en nuestro hogar, sino la manera en que debemos nosotros de instruir a nuestros hijos y prepararle un ambiente que sea para la gloria de nuestro Dios. La experiencia nos dice lo corto que efectivamente estamos cuando estamos hablando del conocimiento que debemos de tener para poder criar a nuestros hijos y para poder llevar un hogar donde no haya inseguridades, a donde no se provoquen, ¿verdad?, situaciones que puedan afectar a nuestros propios hijos. Hay hijos que manifiestan desvíos en cuanto a su conducta. Y muchos padres nos preguntamos, ¿y a quién habrá salido este muchacho? ¿De dónde habrá sacado este muchacho esta situación? Porque nos miramos, ni yo, ni mi cónyuge, ni la madre, ni el padre presentan esas características, pero no nos damos cuenta que nuestras malas actitudes, tanto del padre como de la madre, y asimismo el ambiente que se genera en ese hogar, va produciendo ese tipo de reacciones en la vida de nuestros hijos. Y como la palabra de Dios nos enseña, ellos van a ir absorbiendo ese tipo de malas conductas, ese tipo de malas actitudes que la van a manifestar y que muchas veces nos van a sorprender. Ahora bien, ¿cuál es la dirección que nosotros como padres debemos de tomar con respecto a esa realidad? Para producir un clima de seguridad en el hogar, de tal manera que esa inseguridad que presentan muchas veces los hijos, producto de un hogar mal llevado, pueda disminuirse a lo máximo. La palabra de Dios nos enseña claramente que nosotros debemos de entender cuál es nuestra responsabilidad cuando estamos hablando de un hogar bendecido, un hogar bajo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera dirección que debemos de tener o de tomar es precisamente la de proteger nuestro matrimonio. Debemos de procurar que la relación matrimonial o conyugal esté por encima de nuestra relación como padres. Alguno dirá, bueno, pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, la realidad es conforme a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros debemos de tomar iniciativas claras y precisas para proteger nuestro matrimonio. Y lo primero que debemos de considerar es que a esa relación de pareja, esa relación conyugal, tiene que ir por encima de nuestra relación como padres. La familia está en sentido genérico formado por el padre y por la madre, por el esposo y por la esposa. Los hijos la van a alargar o la van a cortar en la medida en que tengamos más o menos hijos. Pero la realidad es, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, que la familia es formada por el esposo y la esposa. Todos nosotros como padres debemos recordar que el énfasis que la palabra de Dios da a la familia lo da en cuanto a la relación de pareja primordialmente. Si usted abre su Biblia en Efesios capítulo número 5 y versículo número 22 hasta el capítulo número 6 y versículo número 4, nos daremos cuenta que 12 versículos hablan de la relación de pareja, de la relación conyugal, y solamente 4 versículos hablan de la relación entre padres e hijos. Con esto no estamos diciendo de ninguna manera que la relación entre padre e hijo no sea importante. Lo que estamos diciendo es que la relación de pareja es más importante que cualquier otro tipo de relación que haya en el hogar, porque eso es lo que va a traer estabilidad para el corazón de nuestros hijos. Es como alguien pudiera decir ahí, no, yo soy buen padre, pero ay, mi madre, qué desastre de esposo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro primer énfasis es con nuestro matrimonio. La cabeza de un cuerpo es lo que dirige a ese cuerpo. Y la familia tiene que estar dirigida, como dice la palabra, recibiendo instrucción y dirección al mismo tiempo de aquellos que están liderando ese hogar. Para que ese hogar crezca en armonía y se desarrolle en el mismo conforme a ese amor verdadero que Dios demanda que debemos de darnos uno al otro, asimismo traspasarlo a nuestros hijos para que ellos crezcan de manera fuerte, estable en cuanto a su relación de hogar. En segundo lugar, no solamente debemos de procurar que nuestra relación conyugal esté por encima de nuestra relación de padres, sino debemos de procurar una comunicación honesta como la base de una relación matrimonial fuerte y estable. Comunicación. Tremendo. Cada vez que hablamos de todo esto, hablamos de comunicación. La importancia de tener una comunicación transparente de doble vía, que así como tengo capacidad para poder hablar, así también tenga capacidad para poder escuchar. La base o zapata de una relación fuerte entre marido y mujer, o entre los creyentes en sentido general, debe ser ese tipo de comunicación honesta y transparente. Anoche precisamente hablaba con un joven que está tratando de pretender a una joven y me decía, pastor, deme consejo. Bueno, conócela. Conócela. Para que cuando tú te cases, tú sepas lo que te llevas. ¿Eh? Para que tú cuando te cases, tú conozcas lo que tú puedes esperar de esa persona y lo que tú no puedes esperar de esa persona. Para que tú conozcas todas sus virtudes y la lleves al matrimonio y conozca todos sus defectos y los dejes fuera del matrimonio. Porque no te vas a casar con un ángel, ni te vas a casar con una persona perfecta. Te vas a casar con un ser humano que tiene virtudes y defectos y que tú tienes, conforme a la voluntad de Dios, que aceptarla tal cual es. Porque nada, nadie cambia a nadie, sino el Espíritu de Dios que pueda obrar en esa persona. Si tú tomas la decisión de unirte en matrimonio a tu cónyuge, tú tienes que aceptar a esa persona, habiéndola conocido y habiendo interactuado y habiendo tenido la oportunidad de saber qué es lo que te llevas al matrimonio. Qué triste cuando nosotros oímos las expresiones de la mayoría de los matrimonios que no conocen a Cristo ni saben cómo llevar una vida de pareja. No, pero es que este hombre no era lo que era antes de que nos casáramos. No, es que esta mujer no era lo que ella me mostraba antes de que nosotros nos casáramos. ¿Por qué? Porque se conocieron por fuera, se pusieron la mano por donde les dio la gana y en lo que tenían que conocerse. Yo le pregunto, yo soy amigo de cualquiera de un hermano, vamos a conocerme, hermano, yo quiero conocerte, me dice un hermano, una persona, un amigo, vamos a conocer. Yo tengo que ponerle la mano para yo conocerlo. Yo nunca he visto que yo, para conocer a una gente, tengo que estar poniéndole la mano, o besándola, o poniéndole... No. Usted lo único que tiene que hacer es conversar con esa persona. Saber lo que hay en su corazón. Revelar su corazón a esa persona. Para que esa persona sepa lo que tú eres, lo que tú eres capaz de hacer, lo que tú eres capaz de llevar conforme a la voluntad de Dios, en este caso, a tu vida matrimonial. Conócela. Pero nos casamos con extraños, porque no nos conocemos. Y cuando llegamos al punto del matrimonio y comenzamos a sacar las garras, ya, aquí estoy yo, ¿eh? Entonces ahí la cosa cambia y el matrimonio se deteriora de una manera vertiginosa. La palabra de Dios me enseña que yo debo de tener una comunicación franca, transparente y santa conforme a la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y versículo número 22. Efesios capítulo 4 y verso número 22. El apóstol Pablo nos habla aquí de una manera muy particular, oiga, nos habla aquí de una manera muy particular de lo que es nuestra vida antes de Cristo y lo que es nuestra vida después de Cristo. Y él dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice allí, oiga, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando tú vas a la vida matrimonial y tú te has convertido a Cristo, tú tienes que entender que ese Cristo que está siendo formado en ti debe reflejarse en tu relación matrimonial. Por eso la Biblia, cuando habla en Efesios más adelante, capítulo número 5 y verso 25, le dice a los maridos: amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y está claro que nosotros tenemos que entender cuál es el tipo de relación que nosotros tenemos con la iglesia. Que tiene Cristo con la iglesia. Nosotros tenemos una comunicación directa con el Señor, dice la palabra. Bueno, ahorita cuando cantábamos se hacía referencia al hecho de que el Señor nos ve en todo momento, de que podemos tener comunión con el Señor permanentemente, de que podemos conversar con Dios, que podemos hablar con Dios, que podemos leer su palabra, que podemos tener ese contacto íntimo con el Señor día a día de nuestra vida para conocerle más, para amarle más, para servirle más. De esa misma manera, la Biblia nos llama a entender que nosotros después de Cristo tenemos que tomar la imagen de Cristo, rescatar esa imagen de Cristo que fue perdida por Adán en el huerto del Edén, para que nosotros la llevemos a nuestra vida matrimonial. Pero noten aquí, versículo 25. Por lo cual... Es una palabra, una expresión importante aquí. Está hablando de la conexión que hay entre lo que debe haber pasado en la vida de nosotros como cristianos y el efecto que debe producir esa vida en nosotros. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo, incluye ahí a su esposa, incluye ahí a sus hijos. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Importante esto acá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo leo eso y se refleja en mi corazón las experiencias que he tenido en la vida de muchos matrimonios, donde se hablan con palabras obscenas, donde se vejan y después dicen, bueno, en realidad eso no fue lo que yo quise decir. Mi amor, eso solamente fue un desahogo, pero lo dijiste. Lo dijiste y la mataste. Y la Biblia nos muestra allí, como establece aquí el apóstol Pablo, que si yo soy un creyente que quiero tener un matrimonio, un hogar bajo la cruz de Cristo, un hogar bendecido, un hogar en una relación transparente entre yo y mi esposo y mi esposa y yo, igualmente con mis hijos, yo tengo que desechar la mentira, yo tengo que desechar toda clase de palabras obscenas, yo tengo que desechar toda ira, todo enojo, dice aquí la palabra de Dios. Eso no puede estar en el corazón de uno que se llame hijo de Dios. Y lo más triste de todo esto es cómo los hijos absorben la forma en que nosotros nos hablamos en nuestro hogar. Yo recuerdo una ocasión en que yo llegué medio exaltado a mi casa. Y Yoli me dijo algo y yo no sé, yo le contesté y de momento yo oí a Josía que me dijo, a mi mamá no me le hable así. Yo no tenía ningún problema con Yoli. Simplemente fue la forma en que yo entré a mi casa con el aerómetro más alto de lo que debía de estar y hablé de una manera inadecuada. O me dirigí a ella de una manera inadecuada. Imagínese usted cuando en un hogar no falta una palabra obscena, cuando ese hombre, por su maldita boca, no porque su boca sea maldita, sino por la maldición que sale de su boca, no deja de utilizar ese tipo de lenguaje que lo que hace es ofender a tu cónyuge. Debemos de procurar que la boca no se convierta en la maldición de nuestras familias. La palabra de Dios habla claro al respecto y nos dice por el contrario, y ahí está Efesios capítulo número 5 y verso 18, cuando dice que nosotros como creyentes debemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, controlados por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos hablar como conviene. Note el versículo 18 de ese capítulo 5, cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos, controlados del Espíritu, hablando entre vosotros. Oiga cómo se presenta el efecto aquí de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hablando entre vosotros, ¿qué dice ahí? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vemos ahí? Nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios allí. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, eso va a producir un fruto conforme a la palabra de Dios, conforme al efecto que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Y la Biblia es clara en este pasaje de la Escritura. Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje que glorifique el nombre de nuestro Dios. Que hablemos con sabiduría, que no vivamos a través de celos amargos, en contención en nuestro corazón. Santiago capítulo número 3, hablando precisamente de ese contraste que hay entre el hombre que tiene la sabiduría de Dios y el hombre que se guía por la sabiduría del mundo, establece allí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y más adelante en el verso 14 dice, Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Un hogar no puede ser bendecido ni emocionalmente estable si nosotros no andamos conforme a lo que la palabra de Dios nos establece aquí para nosotros. En segundo lugar, luego que hemos hablado de proteger nuestro matrimonio, de haber visto las cosas que tenemos que procurar para llevar a nuestro matrimonio y caracterizar nuestro matrimonio, ahora vemos cómo debemos buscar una identificación honesta con nuestros hijos. Y lo primero que debemos de tomar en cuenta aquí es la no parcialización de un hijo para con el otro. Generalmente tenemos varios hijos. Generalmente alguno de esos hijos se parece más a uno que el otro. ¿Usted no ha visto los papás en los matrimonios o los padres? No, este es el mío, dice el papá, y este es el mío, dice la mamá. Siempre hay uno que se identifica con el padre, uno que se identifica con la madre. Cuando hay varios hijos, siempre hay uno que es destacado. ¿Usted recuerda la historia, verdad, de Jacob? Y cómo Jacob, tal vez sin el conocimiento de todo lo que nosotros tenemos hoy como conocimiento, Jacob hizo preferencia con su hijo José. Era lo mejor del mundo, era identificado con su padre, todo lo que su padre le decía, él lo hacía, era un hijo obediente a diferencia tal vez de los demás, y su padre lo destacaba por encima de sus hermanos. Y aunque Dios, como dice la palabra, y el mismo José declara al final del libro del Génesis, diciéndole a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios ha convertido ese mal en cosas buenas para salvar a mucho pueblo, dice la palabra de Dios en la boca del propio José. Y aunque nosotros sabemos que a los que aman a Dios, como era el corazón de José, todas las cosas le obran a bien, la actitud de su padre provocó que precisamente sus hermanos odiaran a su hermano. Y es sumamente penoso cuando nosotros vemos algunos padres que se parcializan con alguno de sus hijos en particular. ¿Por qué? Porque ese otro hijo está percibiendo sin que usted tal vez lo note, y se está produciendo en él un celo para con su propio hermano. La palabra de Dios nos llama a que seamos imparciales. Que seamos imparciales en todo. Primera Timoteo capítulo 5 y versículo 21 dice allí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y aunque este texto nos habla aquí sobre la actitud de los siervos de Dios, nosotros sabemos que no debemos de hacer nada con parcialidad hacia ninguno de nuestros hijos, o como dice la palabra, que no hagamos tampoco acepción de personas, o que nosotros verdad segreguemos a uno de nuestros hijos porque tal vez no es como somos nosotros. La idea principal es que nosotros procuremos por todos los medios tratar a nuestros hijos de la misma manera. Que seamos equitativos, que nosotros realmente entendamos que aun cuando haya algún afín a ti o a otro diferente a ti, son nuestros hijos y debemos de provocar armonía en el trato del uno para con el otro. Debemos de igual manera, como padres, tratar de salvar la distancia generacional que hay entre nosotros y nuestros hijos. Bueno, por lo menos yo estoy seguro que los que son de mi edad para atrás nunca hablaron con sus padres. Yo no recuerdo haber tenido en mi vida una conversación con mi padre, de yo sentarme o que él me haya dicho, ven, vamos a hablar, vamos a conversar de algo, de lo que sea. Todas las reglas tienen excepciones, no estoy diciendo que esto es una regla. Pero sí estoy diciendo que en el tiempo en que yo fui muchacho, los hijos no hablaban con los padres, ni los padres hablaban con los hijos, simplemente nos daban órdenes. Nos daban órdenes. No había una relación paternal. Y como el ser humano es como es, que siempre anda en los extremos, usted ha visto como el ser humano, como el péndulo, o estamos allá, o estamos acá. Y yo recuerdo cuando nosotros nos casamos, que entró la filosofía extrema, contraria a lo que nosotros vivimos como con nuestros padres, ahora tú tienes que untarte a tus hijos, en pocas palabras. Trata a tus hijos con confianza, tú puedes, mira, hasta desnudarte delante de ellos, tú te puedes bañar como un juego, bañarse todos desnudos en la bañera, tú tienes que tener esa confianza, tú tienes que hablar, espérense un momentito. Hay principios que establece la palabra de Dios que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Una cosa es que, como dice la palabra, nosotros debemos de interactuar con nuestros hijos en el amor de Cristo y tener la comunicación y la confianza que debemos de tener para con nuestros hijos, pero nosotros no podemos perder la dignidad que como padres debemos de tener frente a ellos. En muchas ocasiones, ¿verdad?, hemos hablado de hecho del complejo de adultismo. ¿Cuál es el complejo de adultismo? Ese tipo de complejo que manifiestan muchos padres de pretender que sus hijos actúen como adultos y que suban a su posición de adulto y no nosotros bajarnos a la posición que ellos tienen como niños o como hijos. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña muy claramente esa relación que nosotros debemos de tener de instrucción, esa relación que nosotros debemos de tener para con nuestros hijos en el amor de Cristo. Y esta es una de las razones más comunes del por qué los hijos sienten tanta presión en los hogares. Porque mi papi no me comprende, porque mi papi no me entiende, porque mi papi no sabe cómo son las cosas. Nosotros tenemos que bajarnos a la edad del muchacho. Nosotros tenemos que darnos cuenta que ese muchacho no ha pasado por la edad a donde yo estoy, pero yo sí, como padre, he pasado por la edad en que él está. Y tengo por todos los medios que entender que eso que para él es una montaña de problema y que para mí simplemente es una tontería, yo tengo que entenderlo como una montaña de problema y tratar de ayudarlo a que él vaya caminando hacia la madurez. Lo que queremos puntualizar es el hecho de que nuestros hijos necesitan sentirse comprendidos por sus padres. No podemos tratar o provocar que nuestros hijos vayan a donde el vecino, a donde el amigo, a donde un extraño que los comprende, entre comillas, y que muchas veces lo que le hace es daño, enseñándole cosas que no son conforme a la voluntad de nuestro Dios. Debemos nosotros de hacer lo indecible para que nosotros podamos identificarnos y que podamos entender la problemática que se presenta en la vida de nuestros hijos y principalmente cuando están entrando en la edad de la, o van pasando de la edad de la niñez a la juventud. Por otro lado, debemos demostrarle cuán importante ellos son para nosotros. Cuando nosotros no le demostramos a nuestros hijos que ellos son importantes para nosotros, ellos se van a sentir desesperados, van a tener la tendencia, ¿verdad?, de irse, como ya he explicado, hacia otros que lo puedan entender, que lo puedan hacer, que son queridos para ellos. Debemos de honrar a nuestros hijos. Debemos de ponerle atención a nuestros hijos. Debemos considerar sus problemas. Y considerando sus problemas, debemos de ayudarlos a tomar sabias decisiones para su vida. Que él diga, qué bueno que yo contar con papi. Qué bueno que yo conté con mami. Qué bueno que yo me pude comunicar con mi mamá. Qué bueno que yo me pude comunicar con mi papá. Qué bueno que mi papá me entiende. Qué bueno que mi mamá me entiende. Eso no significa que usted va a hacer lo que el hijo quiere. Eso no significa que usted no le va a decir que no cuando usted tiene que decirle que no a su hijo, pero usted tiene que decirle que no con una justificación conforme a la palabra de Dios. No, mira, porque yo te amo, tengo que decirte que no, y porque yo te amo, te voy a decir que sí. Que ellos entiendan, así como Dios hace con nosotros. ¿Cuáles son las respuestas de Dios para nuestra oración? ¿Sí? ¿No? ¿O espera? Nuestros hijos tienen que entender que en un momento va a haber un sí, que en un momento va a haber un no, y que en un momento va a haber un espera. Este no es el momento. Tenemos que esperar el momento de Dios para poder proveerte aquello que tú anhelas. Para que nuestros hijos entiendan el amor de Dios como nosotros entendemos el amor del Padre para con nosotros, sus hijos. En tercer y último lugar, vemos que nosotros como padres tenemos que tomar la vía de involucrarnos en los asuntos de nuestros hijos. Involucrarnos en los asuntos de nuestros hijos. Hay padres que tienen a los hijos, bueno, ya lo tuve. y como dicen algunos, al final ellos se van a criar solos. Otros que por el contrario viven quejándose, pero uno no descansa con estos muchachos. Ah, pero es una noticia vieja. Esa noticia tú tenías que saberla desde antes de tú procrear y traer al mundo a un ser humano. Porque cuando tú traes al mundo a un ser humano, que es tu hijo, tú vas a tener que tenerlo en tu mente hasta que tú cierres los ojos y te vayas a la eternidad. ¿Qué padre no se goza con algún gozo de su hijo? ¿O qué padre no se hiere o no se preocupa por una situación lamentable que pase en la vida de sus hijos, aun cuando sean adultos? Pero nosotros tenemos que entender que debemos de involucrarnos en la vida de nuestros hijos y ser compañero de nuestros hijos y ser tercio de nuestros hijos y crearle un ambiente, el ambiente necesario para que ellos se sientan bien en el hogar que Dios les ha provisto. En pocas palabras, usted tiene que ser pana de sus hijos. Usted tiene que proveerle cualquier tipo de actividad sana delante de nuestro Dios, acompañándolos a, para que ellos disfruten la vida contigo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Ese papá que siempre va a echar el ojo. Mira, eso está mal. No, porque mira. Y todo lo que hace es, no, con ese viejo no salimos nunca más. Lo pueden dejar en su casa, en su mecedora, porque con ese no salimos más. Porque ese lo que hace es dañarnos cada vez que salimos, dañarnos toda actividad que nosotros hacemos. Y después usted está en su casa solo, ¿verdad? Meciéndose en su mecedora. Y estos muchachos son unos malagradecidos. Mira, ni siquiera pasan por aquí a darle un beso a su padre. Y no sé qué. Pero mi hijo, eso es lo que tú estás cosechando. De lo que tú fuiste para ellos como a padre. Tú tienes que entender que sí, es importante conservar tu dignidad paternal y que tus hijos entiendan a que tú vas a ayudarle a hacer un freno para ellos. ¿Por qué? Porque la juventud no tiene freno. ¿Te has visto que la juventud no tiene freno? Bueno, los psicólogos y aún, ¿verdad?, los médicos, se entiende que ese es el periodo en el cual el hombre va desarrollando, ¿verdad?, todo lo que necesita desarrollar para entender lo que es el temor a las cosas difíciles de la vida. El joven no tiene temor. No tiene temor. Yo recuerdo cuando aquí vino un bungee jumping. ¿Usted sabe lo que es? Eso era una torre que la ponían ahí frente a Metal Don, donde usted subía como 10 o 12 pisos para arriba, a usted lo amarraban por los tobillos, y desde esa altura le daban un empujón, y usted salía como un bólido, ¿verdad?, hacia el vacío, y cuando llegaba allá abajo, ¿verdad?, comenzaba, porque era como un sprint, ¿verdad?, y comenzaba a hacer movimientos que yo me imagino el cerebro se quedó allá a los 10 pisos arriba y después se queda allá abajo y usted tiene que irlo a recoger. Y yo recuerdo que mis hijos me dijeron, queremos ir al bungee jumping aquí en Santo Domingo. Yo quiero ver quién era que supervisaba la seguridad del bungee jumping ese. Y yo nada más dije, bueno, señor, son tuyos. Yo no me voy a tirar, por supuesto. Pero si ellos quieren tirarse, que se tire, ¿verdad? Entonces yo era el papá más chévere. Ahora, si mi hijo me decía a mí, mira que papi, que yo quiero ir allí a una discoteca que hay por allí atrás, que nos vamos a dar un humo, que ahí hay unas mujeres, que vamos a acostarnos con ellas después que salga. Yo voy a coger la Biblia, pero ven aquí, ¿qué es lo que yo estoy criando? Vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a enseñarle qué es lo que la palabra de Dios dice para uno que se llama cristiano. Ahora tú no eres cristiano, pero si tú eres cristiano, mira lo que dice la palabra de Dios. Que tú puedas ser parte del corazón de tu hijo. Que tú sepas que tus hijos están creciendo y como establece la misma palabra de Dios, están llenos de pasiones. Y hay que pasiones a esa edad, donde las hormonas están a todo lo que da. Y nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos a poder a lograr con ellos y poder acompañarnos a ellos en ese proceso de crecimiento de la niñez a la juventud y luego a la adultez. La realidad es que todo padre cristiano tiene la responsabilidad de estar trabajando continuamente para lograr entender la mecánica que tiene la juventud, que a nosotros se nos olvida muy fácilmente eso. Desde que entramos en la adultez se nos olvida cómo éramos cuando jóvenes. Yo oigo muchos padres actuando y recriminando a sus hijos y yo me pregunto, ¿y cómo eran ellos cuando eran jóvenes? ¿Ya se te olvidó toda la locura que tú hacías? ¿Ya se te olvidó todas las cosas que tú pretendías que te dejaran hacer? Tenemos que entender a nuestros hijos. Esto no está diciendo que justifiquemos a nuestros hijos en las cosas incorrectas. Así como lo apoyamos en las cosas que son correctas, así también tenemos que darle frente, ayudarles a entender las cosas que son incorrectas y por qué no son buenas para su vida. Pero para eso tú tienes que prepararte en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque no es como tú vas a criar a tus hijos diciéndoles simplemente no y no y no y no y no. ¿Y por qué? Porque no. Tú tienes que darle una razón a tu hijo. Tú tienes que hacerle entender el por qué tú le estás diciendo que no. Y lo que estamos diciendo es que debemos de guardar, así como lo debemos apoyar, usted tiene que guardar su dignidad como padre. Como yo veo muchos padres incrédulos por ahí, se están quejando hoy que sus hijos son alcohólicos, pero cuando entraron en la juventud eran de los padres que se iban a beber el ron con ellos en una barra. O se iban a un prostíbulo a pagarle a una mujer para tener relaciones con una prostituta. Y después se están quejando de la situación en la cual están sus hijos en su vida adulta. Nosotros debemos de ayudarlo a entender lo que es provechoso. Mire, la juventud principalmente se deja manejar por sus pasiones y por sus gustos. La juventud siempre quiere algo nuevo. Se cansa de todo. Se cansa de todo. Siempre quiere algo nuevo. Necesita sentir, ¿verdad?, esa adrenalina que le lleva a sorbecer su ser en todo el sentido de la palabra. Con cosas que quieren obtener. Y usted ve, como el niño igual. Usted le
No, papi, porque yo, mira, lo único que yo quiero, mire, ese carrito, que control remoto, papi, mira, cuando tú me compres eso, yo voy a ser feliz.
Usted le compra el carrito. A los 3 días está el carrito sin goma. Ya no le importa si tiene batería o no tiene batería. Pero quiere otra cosa. Ahora hay un helicópterito. Ahora hay un helicóptero, papi, mira que vuela. El control remoto que vuela, el helicóptero. Y nunca se cansa de pedir. Nunca se cansa de tener algo nuevo. Y es bueno que nosotros recordemos que como padres estamos puestos por Dios, ¿para qué? Para enseñar a nuestros hijos que la satisfacción de nuestra vida solamente está en Cristo, no en las cosas materiales, no en los juegos, no en las cosas de esta vida, como dice la palabra de Dios. Debemos enseñarles a que tomen en cuenta el buen juicio de Dios, a que aprendan a tener la sabiduría de Dios, para que ellos puedan ser librados, como dice la Escritura, de las consecuencias de decisiones mal tomadas.
Estoy loco por aprenderme el Salmo 1 con mis nietos.
Mire lo que dice el Salmo 1. Note allí lo que dice la palabra de Dios.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice ahí? Perecerá.
Yo tengo como padre que hacerle entender a ese pichón de hombre, porque eso es lo que es un joven, ¿verdad? Un pichoncito de hombre. Tenemos que hacerle entender a nuestros hijos, ¿eh?, la bendición que es honrar a Dios y la maldición que trae deshonrar al Dios de los cielos. Nosotros debemos de tratar a nuestros hijos que van camino a la adultez, llevándoles por la palabra de Dios a tomar la dirección correcta. ¿Qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Lo que tú siembras en el corazón de tus hijos hoy, mañana será una bendición para su vida. Si es que ellos, ¿verdad? Porque en ese sentido cada uno es libre, ¿verdad?, de lo que va a hacer con su vida. Ahora mira lo que dice el Salmo 119 y versículo 100. Dice el salmista: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mi hermano, tú tienes que enseñar a tus hijos a tener sentido común, a tener buen juicio y a tener la sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo, dice la palabra, es la inteligencia. Cuando tú conoces a Dios y lo que Dios quiere para tu vida, tú vas a ser un ser inteligente. Porque vas a poder manejar la vida y vas a tener bendiciones en tu vida para la gloria de Dios y para bendición de tu alma. Eso es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos. Y hemos dicho
que la gran causa por la cual los hijos experimentan esa inseguridad en los hogares es cuando tienen que tomar sus propias decisiones sin que éstas estén acompañadas de la ayuda, de la sensatez, del buen juicio que se supone que tienen que tener o darle o proveerle sus padres. Esos padres que el hijo le hace una pregunta, bueno, tendrá que ir a que preguntársela a fulano y tal, o al pastor, o al médico. Oiga, pero Dios te trajo a ti, te puso a ti como instructor de tu familia. Tú tienes que prepararte para la familia que tú vas a procrear. Tú tienes que saber cuál es tu responsabilidad. ¿Hacia dónde tú vas a guiar esa familia? ¿Cómo vas a colocar tu familia bajo la cruz de la obediencia a Cristo si tú no conoces lo que Dios quiere y lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros? Debemos de enseñarle a tener sentido común, buen juicio y a tener la sabiduría de Dios. El rey David, en este Salmo 119, nos presenta ese camino más excelente. Es el camino de la palabra infalible de Dios. Él dice simplemente: el entendimiento o sano juicio conseguido por los preceptos de la palabra de Dios son mejores que lo que podemos obtener por una larga experiencia acumulada por los años. Porque hay ese otro tipo de padres. No, tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo porque eso es lo que hacía mi papá. Mira, a mí me criaron de esta manera y así te voy yo a criar. Oye, eso no funciona. Para usted tener bendición en su vida y para usted llevar bendición a la vida de sus hijos, usted tiene que tener entendimiento en el sano juicio conseguido por los preceptos de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Eso es lo que está diciendo el rey David. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. No es como dijo el viejo, porque era viejo o porque tenía cierta experiencia. No, es por lo que dice la palabra de Dios. De todo mal, dice allí, contuve mis pies. ¿Por qué? Porque guardé tu palabra. Porque guardé tu palabra. No me aparté de tus juicios. ¿Por qué? Porque tú me enseñaste. Y al final, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Dice el rey David aquí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué dice? Tengo una vida satisfecha. Tengo una vida bendecida. Tengo una vida dulce. Tengo una vida llena de toda gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista, tan simplemente por haber conocido y por haber instruido a mis hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo concluimos? Tenemos que entender que lo más importante de nuestra vida es liberar a nuestros hijos de esas presiones que nosotros mismos, por el desconocimiento de la palabra de Dios, le brindamos en nuestro hogar. Nosotros tenemos que tener hogares estables, hogares bendecidos, hogares sin cristocéntricos. Cuando estamos hablando de llevar nuestra familia bajo la cruz de Cristo, estamos hablando de la obediencia al Señor. Que podamos decir, como dijo el Señor Jesucristo en la cruz, en el huerto de Getsemaní: Padre, que no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces debemos de saber que los mandamientos de Dios son los más exactos para nuestra vida y para lograr la felicidad y la estabilidad de nuestro hogar. Nuestra experiencia solo alcanza pocos casos, pero la palabra de Dios puede alcanzar todos los casos y todas las situaciones que nosotros podamos tener en nuestra vida para encontrar la felicidad. La palabra de Dios, oiga, es el camino más exacto para aprender de la sabiduría de Dios. Como ya hemos visto, la experiencia de muchos años no nos asegura sabiduría. La palabra de Dios nos asegura la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Y por último, el aprendizaje por la experiencia siempre es muy largo. Usted tiene que vivir muchos años para tener experiencia. Pero cuando usted se faja por la palabra de Dios, rápidamente en el consejo de Dios, tú puedes hallar esa sabiduría. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 119 y versículo 104? Nosotros tenemos la bendición de Dios cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere para bien de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia con temor y temblor, sabiendo y entendiendo que para todo esto, ¿quién es suficiente? Sabemos, Padre, que somos seres humanos caídos, que nos desanimamos, que muchas veces nos enfriamos fuera de lo que es el consejo de tu palabra. Por eso necesitamos de ti y de la ayuda de tu Espíritu, para que podamos ser bendecidos. No nos damos cuenta la manera en que fuera de tu voluntad no podemos ser bendecidos. Pero cuando hacemos tu voluntad, como dice tu palabra, nos es agradable. Porque los resultados son agradables. Porque el fin es de bendición. Padre, por eso te rogamos, por cada hogar aquí representado. Para que cada día, Señor, seamos más semejantes a Cristo. Para que cada día vivamos como Cristo, actuemos como Cristo. Padre, que cada uno de nosotros pueda tener hogares estables y bendecidos, con hijos estables y bendecidos. No hay cosa más importante en la vida que nuestros hijos conozcan de Cristo. Y no podrán conocer de Cristo a menos que nosotros no mostremos a Cristo. Como dice aquella canción, muestra a Cristo. Oh Dios de los cielos, glorifícate en medio nuestro. Y si aquí hay alguna pareja o algún matrimonio o alguna persona que está criando, oh Dios, y no tiene a Cristo Jesús en su corazón, Padre, te rogamos que tú también apeles, tengas misericordia y puedan venir al conocimiento de tu palabra. Entregar su vida a Cristo para salvación de su alma y para dirección de su vida. Padre, gracias por tu bendición, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.